Las 9:30 a.m. en la Ciudad de México.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
A través del proceso de apertura del sistema bancario se pretendió crear más instituciones para alentar la competencia. Hoy quedan 7 instituciones bancarias que operan un mercado oligopólico con márgenes financieros muy elevados. Con la eliminación del encaje legal, se pretendió evitar la canalización de recursos al gobierno. Actualmente, los bancos invierten la mayor parte de sus recursos en papel gubernamental, limitando el financiamiento a las actividades productivas. Federico List señalaba que la historia ofrece ejemplos de naciones que han sucumbido porque no supieron resolver a tiempo la gran misión de asegurar su independencia intelectual, económica y política, estableciendo manufacturas propias y un vigoroso estamento industrial y mercantil.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 6 de junio de 2002. El tema de nuestro programa en esta ocasión es Actualidades del Sistema Financiero en México, para lo cual contamos con la valiosa presencia de la doctora Alicia Girón González. Gracias por acompañarnos a Momento Económico, Alicia.
Gracias, buenos Irma, días. Buenos días y bueno, un saludo. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
Gracias, Alicia. Alicia Girón, como ustedes recordarán, es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, economista, maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM. Ha publicado muchísimos libros, entre los que podemos mencionar 50 años de deuda externa, fin de siglo y deuda externa, historia sin fin. Es coautor en muchos otros, como La banca de desarrollo hacia el inicio del siglo XXI, Crisis financiera, Mercados sin fronteras y Presente y futuro de la banca en México. Bien, como todos ustedes ya conocen el currículum extenso de ella, vamos a hablarles de los obsequios que tenemos para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con 4 líneas. Tenemos el libro Crisis financieras de Alicia Girón y Crisis y desregulación financiera de Eugenia Correa. Bien, pues como el tema es muy muy amplio, Alicia, y tú tienes bastante experiencia sobre esto, quisiera que nos hablaras un poco qué perspectivas vislumbras para el sistema financiero en México durante el segundo semestre de este año.
Bien, bueno, en primer lugar, yo creo que hay que situarnos para ver las perspectivas que hay, sobre todo para este segundo semestre de la economía mexicana, pues en el marco de todo este proceso de extranjerización de la banca, la recesión económica, ¿cierto? Un mínimo despunte de la economía norteamericana, bueno, podríamos decir que el sistema financiero pues ayudaría mucho al crecimiento económico en la medida o en la forma en que financie a las empresas y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Ese sería quizás el objetivo de un sistema financiero mexicano sano, pero desgraciadamente yo me di en la tarea, sobre todo para este programa, pues preparé una información de los indicadores que se utilizan para conocer cuál es la salud financiera del sistema bancario. Y bueno, yo me llevo varias sorpresas porque mira, parecería ser, o sea, un poco para que nuestros radioescuchas entiendan, es de que cuando existe la crisis financiera, y sobre todo que se da en los bancos a finales de 94 y principios de 95, uno de los problemas que tuvimos fue la cartera vencida. Es decir, a mí me dan un préstamo por razones fuera de mi alcance, no puedo pagar, ¿verdad? Porque o no me compran mis productos, o porque no puedo exportar, etcétera.
O desempleo,
simplemente no hay quien me compre mis productos, y entonces, pues, aunque yo quisiera pagarle al banco, pues no le puedo pagar ese crédito. Entonces, por eso es que parte de la crisis bancaria es justo porque hay un enorme crédito que no se paga. Son las famosas carteras vencidas. Entonces, esto crece muchísimo. Y pareciera ser que después, cuando se da la alternativa del FOA-PROA y después del IPAB y después la extranjerización de la banca, pues que definitivamente esos indicadores mejoran. Yo nada más, por ejemplo, te voy a dar unas cifras. Esto está sacado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. O sea, son datos que están publicados. Y trabajamos datos anuales, o sea que tenemos los datos hasta diciembre de 2001. Mira, por ejemplo, Banamex, el índice de morosidad, o sea, es un porcentaje que se mide en función de que la gente deja de pagar, o sea morosa, uh-huh. O sea que no puede pagar. Fíjate, en 1990 este índice era de 1.35. En 95, en plena crisis sube a 7.4. Baja en el 2000 a 3.66, pero 2001 me da un indicador de 4.53.
O sea, bastante alto.
Entonces, otra vez. Es casi un punto. Vuelve a subir. Después, en el caso de Bancomer, fíjate, este en 90, 2.43. En 95, 7.0. Y en el 2000 es 7.83. Esto debió de haber reducido. O sea, ya era para que estuviéramos
otra vez
bajando
en
por lo menos a un nivel inferior al previo al de la crisis financiera. Por ejemplo, el total del sistema, si sumamos todos los bancos, sobre todo los bancos más importantes, en 90 fue de 2.04. En 95, 7.0, y a diciembre de 2001 es 5.14. Entonces, ni siquiera ha llegado al nivel de por ejemplo, de los 90s. Entonces, yo siento que el sistema financiero mexicano no ha logrado, a pesar de toda la reingeniería financiera que se ha hecho por parte del Banco Central, en este caso Banco de México, a pesar del tipo de política monetaria que ha mejorado muchísimo los indicadores macroeconómicos, no ha solucionado el saneamiento de la empresa bancaria. O sea, todavía tiene problemas nuestros bancos, y todavía el crédito no fluye ni para la pequeña, ni para la mediana, ni para la grande empresa. Es probable que las grandes empresas que consiguen divisas, dado que exportan, se estén financiando afuera, claro. Lo cual es muy preocupante, porque en una devaluación, tú lo sabes, Irma, esos créditos es muy difícil pagarlos, sobre todo porque tú vendes y recibes el dinero en pesos y después lo cambias a un tipo de cambio que podría ser hasta del doble.
Mucho más.
Entonces,
elevado, sí.
Pues es las perspectivas, la pregunta era que cómo se veía el sistema financiero para el segundo semestre, pues no es lo que uno quisiera. O sea, no logramos tener todavía un sistema financiero sano, o sea, no hay. Además, la otra es que los bancos siguen ganando muchísimo por manejo de cuenta, por reposición de tarjeta. Si te roban la tarjeta, tienes que pagar el monto hasta que hacen una investigación que dura de 6 meses a un año, ¿verdad? Y posiblemente
son muy exigentes.
Entonces, realmente los bancos están teniendo parte de sus ingresos más por el servicio que dan que por el propio crédito que ofrecen a los consumidores.
y en mucho también por la inversión en cartera de valores. Digamos que ellos siguen bursatilizando parte de sus activos. Uh-huh. Entonces esto sí les produce una alta utilidad, tienen altas utilidades y sin embargo no están ampliando para nada su crédito. Esta mañana aparece la declaración del gobernador del Banco de México respecto a que no hay que hacer nada respecto a la política monetaria. Con esto quiere decir que seguirá siendo tan restrictiva como ha venido siendo y probablemente, no dice que va a haber corto próximamente, pero no se descarta la idea de que haya otro corto. Entonces, con una política de esta naturaleza que dicta la banca central, más estos rigores, digamos, con que trata el sistema bancario a los que piden prestado, pues como tú dices, el financiamiento a la economía está prácticamente seco.
Sí, así es. O sea, no hay financiamiento, no hay crédito y por lo tanto el empresario tampoco invierte, el crédito sigue siendo muy caro. Al no invertir, al no haber producción, por lo tanto tampoco empleo, no hay empleo y por lo tanto el empleo no te genera un consumo. O sea, estamos frente a un círculo vicioso que si seguimos manteniendo esta política de mantener indicadores, o sea, nuestros macros…
Como muy alegres, como muy buenos, ¿verdad?
Estamos acabando… Uh-huh. con nuestro propio mercado interno y además estamos creando, en algún momento se va a haber un problema social, porque esto, la economía, bueno, no solamente son los indicadores, sino que pues se refleja sobre todo en las inquietudes de la sociedad. O sea, a una sociedad no se le puede restringir tanto su consumo, sobre todo en la medida que cada vez hay una mayor ampliación de las necesidades, no solamente porque sean necesidades que tengamos que satisfacer, sino porque dentro de todo este proceso de globalización también hay necesidades que crea el propio proceso productivo para que tú las demandes.
Es cierto. Y tenemos otros graves problemas. Mira, entre otras declaraciones del propio gobernador, habla de que mientras no se lleven a cabo las reformas estructurales planteadas por el actual gobierno, tampoco va a ser posible y salir adelante. Ellos se refieren en particular a que la reforma fiscal no ha podido llevarse a cabo. Creo que están de alguna manera propugnando y forzando, digamos políticamente, porque se lleve a cabo esa política fiscal que se había planteado en un inicio y que estaba básicamente soportada en un IVA más amplio.
Así es.
Pero digamos que dentro del Congreso yo no creo que esto vaya a pasar de ninguna forma, o sea, que vayan a dejar pasar esta reforma tributaria en que están empeñados por su parte los que lo plantearon en un inicio, que fueron los de la fracción del PAN, que ahora ocupan pues los principales puestos en el gobierno. Y esta resistencia, digamos, que se opone, o estas fracciones, el resto de las fracciones parlamentarias que se oponen a esta modificación, están siendo de alguna manera, bueno, atacadas desde el punto de vista del por ejemplo de la política monetaria, que es la que está llevando a cabo el Banco Central, y se respaldan, se justifican con esto para reformas de fondo, o sea, reformas estructurales como es la política tributaria. Sin embargo, cada vez más se hace presente el que desaparezca, por ejemplo, la medida de que habían quitado, por ejemplo, la tasa cero al editorial, y ahora los mismos parlamentarios, sobre todo de otras fracciones, están propugnando porque se restablezca. En fin, que hay una lucha política, más política que realmente obedeciendo a las razones económicas que está detrás de todo esto. Yo creo que las políticas adoptadas por la actual administración no están propiciando, desde el punto de vista que nos toca ahorita conversar, que es financiero, propiciar esa disponibilidad de financiamiento. Creo que hay razones, desde luego económicas, pero en mucho política, de política interna, que no permite, destrabe, digamos, este nudo, sí. Y que es interno. Pero también tenemos, por otro lado, que en el exterior, como tú dices, en una economía globalizada como la nuestra, no podemos ignorar lo que está pasando en derredor. Por ejemplo, ¿qué pasa con los sistemas financieros en otras partes del mundo?
Ah, sí, sí, sí.
Yo no sé, tú que has estado viajando recientemente por otras zonas, ¿cómo se comporta la política financiera, por ejemplo, en Asia?
Ah, no, definitivamente, eso es muy interesante. Yo creo que el fenómeno Asia, sobre todo que empieza a inquietar un poco a los académicos a partir de la crisis de 97, yo creo que es realmente un fenómeno que lo debemos de estudiar profundamente. Es un fenómeno, digamos, vamos a hablarlo así como un fenómeno, porque incluso rompe los paradigmas teóricos en los cuales los economistas y los científicos sociales hemos sido educados. O sea, Zelandia, recientemente he llegado de Singapur y de Tailandia, estamos en un proyecto con la Universidad de Tokio en Japón, en Corea estuve hace 2 meses, he estado en China también en varias ocasiones con la Academia de Ciencias de China, en Hong Kong. Bueno, definitivamente allí se da cuenta uno del despegue económico que han tenido estos países, sobre todo durante la última década, y es un proceso de un tipo de desarrollo que viene desde hace 30 años. O sea, a raíz de la salida, porque además esto hay que verlo no solamente de lo que está sucediendo ahorita, pero sino también dentro de sus rasgos históricos antes y después de la Segunda Guerra Mundial y también, perdón, de lo que fue la Guerra Fría. O sea, ¿cómo entiendes una guerra que nunca tuvo razón de ser, como fue la Guerra de Vietnam? ¿Y cómo entiendes ahora el despegue de los tigrillos? Un despegue sorprendente para nosotros, en el cual los sistemas financieros juegan el papel fundamental.
¿Cómo? O sea, ¿de qué manera?
¿De qué manera? Bueno, simplemente el crecimiento de una serie de empresas que han creado necesidades a nivel global y que además están siendo competitivas en el mundo. Hablamos de las manufacturas, hablamos de que son economías que están pensando en satisfacer el mercado de 1.5 billón de chinos. Son economías que han inundado el mercado norteamericano, que están incluso en posibilidades de aplastar el mercado mexicano y latinoamericano. Simplemente nos van a desplazar.
No, ya ocurrió.
Ya, entonces, sí. Realmente, además, otra cosa muy interesante, Irma, que bueno, esto solamente yo creo que se adquiere en los viajes, es el ver cómo el tipo de desarrollo, el paradigma o el marco en el que se plantea ellos el desarrollo no tiene nada que ver con el paradigma del desarrollo económico occidental. Son otros valores totalmente.
Están observándose a sí mismos y hacia adentro.
Hacia adentro.
Pese a la globalización.
Así es. Por ejemplo, un país, y siempre lo hemos dicho y lo dijimos en muchos seminarios, un país que es soberano en alimentos es un país que puede tener un crecimiento y un desarrollo económico.
Pero a ver, sí.
Y además puede tener una política económica autónoma y que satisfaga las necesidades de su población. Eso no quiere decir que no entre dentro de los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, porque todos los que pertenecemos al fondo seguimos lineamientos de política económica generales. Ajá. Pero aún así, estas economías, que son los clásicos ejemplos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, son países que tienen una soberanía alimenticia que México no la tiene. Entonces, por lo tanto, eso les da un manejo y un juego diferente en su política económica, pues a la que tenemos en nuestro país, que depende de las decisiones de Estados Unidos.
Bueno, de alguna forma, digamos, esta área, digamos, del sudeste asiático, tiene una gran dependencia también de Japón. No obstante, aquí habría que, yo te preguntaría, ¿cómo se comportan los bancos comerciales en esas áreas? Porque mira, aquí el problema son los bancos comerciales. digamos, la banca, lejos de estar cumpliendo con su cometido tradicional de ser intermediario entre el ahorrador y el inversor, está haciendo una tarea de, bueno, compitiendo con otros en bursatilizando los activos, como decíamos hace un momento. Entonces, no le preocupa en ninguna medida, le preocupa ampliar su cartera de crédito. Es más, esto lo tiene casi marginado. En cambio, sí se ha dejado crecer a un grupo de intermediarios financieros que no son bancos y que son los que en otros países, yo no sé en Asia, por eso te preguntaba, ajá, pero en países como Estados Unidos, estos intermediarios han crecido a tal punto que son no los que están financiando desde a las personas como a las familias y así a micro y pequeñas empresas. Entonces, no sé si esto tenga que ver, digamos, con el comportamiento de los sistemas financieros en Asia. Yo por eso te preguntaba cuál es ese soporte de financiamiento en esos países. Yo sé que tienen una política monetaria y financiera distinta. Sí. En ello mucho está pesando una especie de banca de desarrollo, tú corrígeme.
Sí, no sé, estás en lo correcto.
En la cual el capital del gobierno, del Estado, sí está interviniendo. En cambio, en México está a punto de, bueno, ya hace rato que no significa nada, pero de desaparecer la banca de desarrollo. Lejos de fortalecerla, la estamos eliminando. No sé cómo es allá, cómo han hecho para, digamos, un poco capotear la globalización en este sentido, porque la globalización ha llevado precisamente a los bancos comerciales a ser parte de conglomerados y no aquellas cabezas que financiaban el desarrollo.
Sí, bueno, mira, Irma, creo que tú en la pregunta que haces has dado la respuesta. Son países donde hay Estado y donde hay política de Estado.
Política pública, digamos.
Así es. Entonces, lo que han hecho es tener sistemas financieros que a pesar de la crisis y de que también tienen una crisis bancaria, y que tuvieron que cerrar bancos, etcétera, etcétera. O sea, fue la crisis asiática es muy dura. Casi... Bueno, siguen los mismos, está dentro de lo que fue la crisis del sistema financiero mexicano de 94-95, o sea, son las mismas características y casi las mismas causas, con sus diferencias, pero menores. Bueno, independientemente de esto, o sea, resulta que en estos países hay una política de Estado, o sea, el Estado existe y regula y por lo tanto invierte en educación y en salud. Eso no quiere decir que todavía la brecha entre el proceso global y el proceso nacional sea muy grande. O sea, ¿qué me refiero? En que hay efectivamente una economía totalmente globalizada, con formas de producción, yo diría todavía muy artesanales, pero el gobierno invierte muchísimo en educación. Entonces, está preparando toda una fuerza de trabajo cuya inserción va a ser mucho más rápida en el proceso global que lo que está sucediendo en nuestro país. O sea, tienen bancos de desarrollo, tienen un crédito, tú lo ves porque yo creo que, por ejemplo, esta idea de los changarros que se empezó a manejar aquí hace un año, bueno, la han sacado de allí. Efectivamente, allí existe el productor. O sea, una misma persona es productor, empleado, el microproductor, pero tiene un financiamiento. Entonces, es gente que tiene su empleo, que trabaja, que produce, pero tú no ves una pobreza como la que existe en México. Es más, ni siquiera el delito y los secuestros es tan fuerte en esos países como lo es en México. Bueno, entonces allí ves cómo todo este proceso de la forma en que se han desarrollado estos países durante, bueno, a partir de que se termina, de que son las negociaciones del final de la guerra de Vietnam, después el final de la caída del muro de Berlín, toda esta ampliación, estas inversiones que efectivamente muchas vienen de los fondos que han invertido aquí en México a través de bolsa, también allá las tienen, pero de una manera regulada y controlada. Y también que Japón es uno de los grandes inversionistas, o sea, ¿por qué? Porque tú ves simplemente con un poco de sensibilidad, te das cuenta de que hay cosas muy parecidas. Por ejemplo, todos estos segundos pisos, el segundo piso, uh-huh, que además es muy interesante. Por ejemplo, en Tailandia, tú entras a un, tú puedes hacer hasta 2 horas de un lugar a otro en el tramo de 30 kilómetros. Sin embargo, el propio taxista te pregunta si sería conveniente pagar por el highway. Por supuesto que lo pagas. Y es un sistema privatizado de vías rápidas. Entonces, esto yo me imagino que si bien está privatizado, conforme vayan creciendo estas economías y vayan cambiando ciertas formas, esto no se va a cobrar. O sea, pero te das cuenta de que hay una... Es impresionante, tú también lo has visto en China, cómo tiran edificios para construir unos nuevos. Por ejemplo, la construcción es una de las industrias, es el termómetro en todas las economías, sí, para decirte si hay crecimiento o no hay crecimiento. Y son países donde están construyendo y construyendo unidades familiares. O sea, inmensa. Hay una inversión para la habitación.
Cierto.
En México, ¿cuántas unidades habitacionales se han creado durante los últimos años? ¿Y para quién se han creado? Esto dejó de existir.
Es cierto. Bueno, aquí tenemos ya rato de estar padeciendo con el crecimiento económico, digamos que estamos mucho más abajo de lo que pudiera ser nuestra situación de dependencia. O sea, si bien en Estados Unidos se puede dar un repunte, puede no darse en México.
Ah, claro.
A como estamos, puede no darse.
Porque además la otra, Irma, ahí es donde entra la competencia. Y si es simplemente, o sea, si tú te das cuenta, o sea, ¿cómo es posible que de repente el proyecto de maquilas en México empiece a decaer muy rápido? ¿Y cómo en otros países, sobre todo en el asiático, están creciendo? Y sí, siguen creciendo. O sea, entonces México ha apostado todo su desarrollo a depender de los Estados Unidos. Y yo creo que este ha sido el grave error del Estado mexicano, no de ahorita, sino de décadas atrás, donde creen o han o sido que la inserción natural por herencia que tenemos con los Estados Unidos hay que privilegiarla. Si bien eso existe y eso no lo vamos a eliminar, o sea, yo creo que sí debemos de regresar a lo que es nuestro mercado interno.
Voltear los ojos hacia adentro. Bien, pues llegamos al momento de escuchar un puente musical y regresamos.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM se complace en invitar al público en general a participar en la presentación del libro Política Económica para el Desarrollo Sostenido con Equidad. Esta obra será presentada por Julio Voltrinic. Como comentarista participará Armando Labra y como moderador Jorge Basabe. La cita es el jueves 13 de junio a las 18 horas en la Casa Universitaria, ubicada en la calle de Orizaba número 24, esquina con Puebla, en la colonia Roma. La es libre. Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 5623-0093 o 5623-0099. También, si lo prefiere, puede enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: difuiec@servidor.unam.mx.